Si usted nos lleva escuchando por mucho tiempo, sabe que el episodio de los domingos es presentado por Gold Zero y sus plantas Yeti. Las plantas Yeti son unas plantas eléctricas que se pueden cargar con la pared de su hogar o con paneles solares que usted le compra adicionalmente y no emiten ningún tipo de emisión, no necesitan combustible y son perfectas para lugares cerrados como apartamentos o walk-ups. Lo que usted nunca ha escuchado en este segmento de Puestos para el Problema es que está ahora mismo las plantas Yeti hasta mañana, lunes 30 de noviembre, en una oferta increíble. La Yeti 500 en Black Week está en vez de $799 en $699.99. La Yeti 1500, que es la que yo tengo en mi casa, de $2,199 en $1,999. Y la Yeti 3000 de $3,599 en $3,199. Y también acaba de llegar la última generación, la más poderosa de todas, la Yeti 6000. No te quedes sin la tuya. Llama ahora a Gold Zero al 787-602-6001. 787-607-6001. Visita los goldzeropr.com o su página de Facebook, Gold Zero Puerto Rico. Cuando lo llames, recuerda decirle que lo escuchaste en Puestos para el Problema. Recuerda, esta oferta de Gold Week termina mañana, lunes 30 de noviembre. Ahora o nunca, corillo, Gold Zero, presentadores de Puestos para el Problema.
Bienvenidos a Puestos para el Problema en esta edición, este episodio de esta semana, después de hartarnos del pavo.
Yo también.
Entonces, pero yo espero.
Un Thanksgiving con menos gente.
Ajá.
Pues obviamente.
Hay más comida.
No se cocinó menos.
Exacto.
Simplemente que exacto. Era menos gente.
Exacto. Yo creo que eso pasó en muchas casas. Sí. Sí. Mira, y yo espero que hayan seguido las instrucciones del distanciamiento social y con poca gente.
Así es. Yo
espero. Sí. Que yo si espero usted se haya reunido,
no, sí, por favor. Con mascarilla. Y nosotros hicimos el bicarro en la familia. Como que. Okay. Todo el mundo repartió, llevó las porciones divididas y después todo el mundo recogió. Y funcionó, okay. Funcionó lo más bien.
Sí. Aquí hubo turno.
Yo hice entonces, turno. Hicimos un Zoom, pero como que nadie esperó a comer en el Zoom, ya todo el mundo había comido. Y en el Zoom fue como que, ¡ah, oh, qué altera!
Sí. Pero pues, miren, esta semana, ustedes saben que esta semana es un poquito media típica, pero están pasando cosas. De hecho, hoy... cuando estamos grabando, en el Coliseo Roberto Clemente se está llevando a cabo el escrutinio. Se están contando desde las 10 de la mañana. Uh-huh. Así que, no sé, los muchachos no se cogieron break de Black Friday. Eso continúa. Se espera que, por lo menos entre viernes, cuando salga, estamos grabando viernes, pero cuando salga el episodio, se supone que ya el lunes tengamos por lo menos San Juan completado o la inmensa mayoría completada. De San Juan, del municipio de San Juan.
De San Juan, sí.
Así que ya, pues más adelante estaremos viendo esos resultados, si cambian o no y cómo va a ir la cosa. Pero hoy, Luis, decidimos hacer un poco un cambio de ruta.
De calendario.
Y traer un invitado. Uh-huh. De calendario. Y traer un invitado. Porque pues, ya vamos a empezar una serie de los postmortems de las elecciones. Ustedes saben que nosotros siempre hacemos un episodio como que postmortem de las elecciones, pero... Luis y yo nos dimos cuenta que en verdad han pasado tantas cosas y siguen pasando cosas que vamos a hacerlo un poquito diferente esta vez y con personalidades, ¿no? Que han participado del proceso o que han sido cruciales o que han jugado un rol importante e interesante en este proceso. Hoy, como parte de esa dinámica, pues está con nosotros desde algún punto de la zona norte de Puerto Rico, en su carro, está con nosotros el psico. No, está en clandestinidad, pero está desde su carro, psicólogo Johnny Ruyán, si usted no sabe quién es, busque la campaña Vota y Sácalos, o Sácalos y Vota, que estuvo bien activa en la última, en el último tramo de la, de los, de las elecciones, de la campaña electoral, particularmente instando a los jóvenes, mayormente a esa generación nueva, a que participara del proceso y a que fuese a votar, ¿verdad? Y que fuese a votar, mayormente por candidatura, que era la, lo que estaba buscando la iniciativa. Una iniciativa bien interesante porque, a diferencia de otras iniciativas en el pasado que se habían tratado de meter a promover el voto, no necesariamente era en el vacío, sino había un elemento de educación de cómo votar, ¿verdad? Y cómo ir allí y votar en la candidato, en la papeleta. Así que está con nosotros Johnny Ruyán, quien es uno de los organizadores y participantes líderes de ese movimiento. Este, y gracias por estar con nosotros y por aceptar la invitación. Bienvenidos a Apuestos por Problemas.
Saludos, gracias Jonathan y gracias Luis. Gracias por la oportunidad de llevar este mensaje y por el reconocimiento.
Sí, oye Luis,
y gracias yo tengo que por venir porque verdad a veces uno, la gente se pone cuando uno habla de la gente en este podcast piensan después que todo es una agenda y que debemos venir aquí, qué sé yo, y en verdad no, nosotros simplemente comentamos las noticias, no, son nuestras observaciones.
Yo, Jonathan lo sabe, o sea, yo creo mucho en hablar de frente y si hubo confusión de eso pues se habla de frente y se aclara y aquí estamos para llevar unos mensajes claros, así que
yo, sí, no, y qué bueno que estás con nosotros. Oye, y debo confesar, Luis y yo, y eso lo había comentado, Luis, antes de que tú empezaras en la campaña, yo me había topado con algunos mensajes o alguien había compartido algún contenido que tú producías en tu Instagram, particularmente, que tú eres bien activo, de compartir información sobre hablar de salud mental y de psicología y todo ese tipo de cosas, y te empecé a seguir. Claro, en aquel entonces, estoy hablando de, qué sé yo, hace un par de meses atrás.
Sí, y me llamaba mucho la atención. En la cuarentena, los videitos esos que había hasta un mapa.
Exacto. Era para eso. Y me estuvo bien curioso, curioso positivamente, la manera en que tú hacías el approach, explicándole a la gente, ¿verdad? Lo que estábamos pasando, cómo superarlo, cómo manejarlo, particularmente. Y ese contra este muchacho me recuerda a alguien. Me recuerda a alguien con la franqueza que habla las cosas. Me recuerda a alguien, qué sé yo. Vamos a pasar por ahí. ¿Quién es Johnny Ruyán?
Bueno, Johnny Ruyán, hijo o padre. Dice el que tienes de frente ahora.
El que tengo de frente ahora.
A ti. Yo no había conocido a tu padre, pero todos recordamos a tu padre, ¿verdad? Obviamente.
Qué bonito, gracias. Y agradezco mucho la mención que han hecho incluso.
En estos tiempos hace una falta terrible, chach.
Sí, no, sin duda. Pero mira, se fue a tiempo, porque si hubiese durado más tiempo, estaría en cuarentena, impotente ante todo lo que está pasando.
Es cierto,
en
el hospital. Sí, es verdad.
Así que nada, pero gracias por esas palabras. Pues mira, Johnny Fritz Ruyán Schmidt, yo soy un psicólogo, soy un joven profesional preocupado en Puerto Rico que me gusta usar mi tiempo libre, ¿verdad?, fuera del trabajo para llevar mensajes en las redes. Como dijiste, comencé en la cuarentena con mensajes que son más psicoeducativos para proveer ese tipo de acompañamiento psicológico en la cuarentena. De ahí también nació una especie de campaña coordinado con otros artistas, influencers, y de ahí se traspasó a lo que fue ahora esta próxima causa de las elecciones. Y pues nada, en todos los esfuerzos que yo hago y de los grupos de las cuales pertenezco, a mí siempre me gusta el estilo de hablar las cosas bien claras, de una forma accesible, que sea, ¿verdad?, relatable, que la gente se pueda relacionar, que no sientan como ese distanciamiento que se suele sentir con los profesionales, que a veces hay como un tono que es un poco inaccesible. Pues a mí me gusta como retar eso y traer algo un poco más digerido y right through.
Interesante. Y obviamente, pues, en estos tiempos de redes sociales y pandémicos, que mucha gente, quizás su único contacto con el mundo, ¿verdad?, ha sido a través de las redes sociales y de consumir contenidos y de conectarse con la gente. Pues el hablar claro, pues a veces mucha gente lo utiliza para manipular a la gente, ¿no? Y meterle miedo con información incorrecta, falsa, fake news, etcétera, 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 pero también sirve para, pues, orientar a las personas hacia ciertas causas y que entiendan, ¿no?, un poco la dinámica de lo que está pasando en el mundo, claro, y de cómo lo que está pasando en el mundo te afecta, ¿no?
Claro, claro. No, y es increíble porque, o sea, como tú dices, muchas personas se dejan, o sea, se rigen por lo que ven en las redes sociales más que por otras fuentes que tal vez son más oficiales. Entonces, en ese sentido, yo siento una gran responsabilidad. Hay gente que me dice que ellos se enteran de lo que está pasando con las elecciones por mi cuenta, que si no es por mi cuenta, no se enteran de mucho. Y por un lado, como que, wow, eso me halaga, pero por otro lado, como que me preocupa. Espérate, yo soy la única fuente. Sí, sí, siento una presión y una responsabilidad enorme.
A nosotros sí, sí, nos pasa lo mismo, que gente nos dice, no, que con ustedes me mantengo el día de Puerto Rico, y yo, ¿tú estás seguro que eso es lo mejor que tú puedes hacer?
No, y hablando del tono, ¿verdad?, de Ray True, o hablar las cosas, pues, claras, en arroba bichuela, es un formato, ¿verdad?, una forma de comunicar que apela mucho, una cosa, o sea, atrae mucho, gusta escuchar de esa gente hablando de esta manera. Pero ¿qué pasa? Que hay un riesgo de que se puede volver como algo sensacionalista, o que las personas se enfocan más en, qué sé yo, en el disfrute de ese tipo de medios sin el escrúpulo, ¿verdad?, de la veracidad del contenido. Así que para mí es como un reto. Me imagino que ustedes también, ¿no? Porque esto es un podcast, se ha puesto para el problema. Tienen, ¿verdad?, un formato un poco más luz, pero siempre están intentando adherirse, ¿no?, a los hechos. Pues creo que es un reto interesante, ¿no? Como que hablar la clara en arroyo habichuelas, pero siempre digiriendo cosas reales, con hechos, ¿no?
Sí, y a veces, yo no sé si te ha pasado, que a veces como que la gente no lo entiende. O sea, como que a veces quizás malinterpretan, digamos, el hecho de que uno sea más luz con falta de formalidad, o que la información no sea correcta, o que la información no sea, quizás no se acomode a los hechos que uno quisiera que se dieran, ¿no? Con ciertas cosas. Hablamos un poco de la campaña electoral. ¿Cómo, cuando tú te metes, o sea, cómo ustedes deciden y por qué deciden?
Pues mira, como te dije, esto fue un grupo, sí, pues como te dije, era un grupo que nació en la pandemia, ¿verdad? Para atender el issue de la protección personal, que las personas se quedaran en sus casas, era dirigido a los jóvenes, después se transformó en proveer apoyo emocional, de ahí vienen muchos de esos videos que eran psicoeducativos, y de ahí tomamos una pausa y decidimos como que reagruparnos, rejuntarnos para atender esta próxima causa, que son las elecciones. Así que empezamos con la primera fase de la campaña, que era sácala y bótalos, y ese sin duda era orientado hacia los jóvenes para que se inserten, ¿verdad? Para que nos insertemos en el proceso electoral, que hagamos una transferencia de esa actitud de indignación, de resistencia del verano combativo, pues que se tradujera al mecanismo electoral. Y pues toda la campaña fue dirigida a eso. En gran medida se tuvo que enfocar mucho en la defensa, en conocer los derechos y defender los derechos, porque ante los cambios al nuevo Código Civil, perdón, al nuevo Código Electoral, a 6 meses de la contienda, había mucho gray area, mucha ambigüedad, mucha esta ausencia de adiestramiento del mismo personal de la comisión. Y entonces pasaron cosas como lo del PVC y las partes de plástico y las tarjetas en los colegios, en la junta de inscripción. Y mucha gente no sabía que podían votar, ni siquiera los mismos empleados de la comisión en muchos casos sabían que uno puede ir a votar con su licencia de conducir, pasaporte, el ID. Así que se tornó, ¿verdad? Ahí se tornó en gran medida en una, con este esfuerzo de defender derechos y de proteger la democracia. Así que nada, la segunda fase entonces, después del cierre de inscripción el 14 de septiembre, pues pasamos a una segunda fase con una semanita entre medio de break donde nos dedicamos a recopilar mucha información y muchos datos con ex webmaster y analistas de comisión que trabajan rogue manejando data en cruda y recopilando mucha información. Y en esa fase nos dimos cuenta que, espérate, esto no se puede enfocar solamente en los jóvenes. Porque los jóvenes ya, o sea, los que se iban a inscribir ya se inscribieron y ya estamos claros. Ya nosotros, ¿verdad? Porque gran parte de esta campaña, no se ha mencionado, pues sí toma una postura política, a pesar de que no endosa o a ningún candidato, ningún partido en particular, sí rechaza a dos partidos, ¿verdad? Los que componen el bipartidismo, los populares y los PNP. eso siempre fue el espíritu y la motivación de la campaña, que no solamente sacáramos a votar, sino que hubiera un cambio real en Puerto Rico que conllevara una inserción de otros partidos y candidatos fuera de los dos que han reinado por la última década.
Johnny.
Y, sí.
Antes de llegar a la elección y a la campaña como tal, mencionaste el verano del 2019. ¿Tú estabas activo políticamente antes del verano del 2019 o eso fue lo que te activó? ¿Cómo fue ese trayecto, verdad? Porque conocemos lo que hiciste ahora, pero ¿cómo estabas tú en ese verano y si eso es el comienzo de esta iniciativa?
Bueno, yo en lo personal, activo en política, pues siempre votaba. Desde que puedo votar siempre voto. Y luego de eso, con el verano combatista, y siempre estuve activo en las huelgas de la UPI. Yo fui estudiante de la UPR en Río Piedra.
Okay.
Y siempre estuve activo en las huelgas ahí. Las luchas que tienen que ver con gasoducto, ¿verdad? Uno siempre está... Hay como una cultura de resistencia que se ha ido creando en Puerto Rico a través de los últimos años. Desembocó en gran medida, obviamente, en el verano combativo para sacar a Ricky Rosselló. Creo que fue una gota que colmó la copa, el chat de Telegram. Y yo para ese tiempo, a mí me pilló estando afuera en Maine. Yo estaba un trabajo de verano en Maine cuando cayó eso. Pero yo estaba bien pendiente y llegó un punto donde yo no me aguanté. Yo estaba convocando y todo por las redes desde allá. Y llegó un punto en que yo no aguantaba. Y yo compré un pasaje, mi hermano, y bajé para allá de un día para otro. Para estar en la marcha, creo que se fue el 15 o 16 en Viejo San Juan, del Capitolio de la Fortaleza.
Ajá.
Y estuve en dos o tres y me tuve que ir el día antes de la grande que fue en la Expreso de América, pero por el trabajo allá, tú sabes, me la estaba jugando fría. Pero pude estar acá dos o tres días porque yo necesitaba vivir y palpar eso aquí. Tenía que mandar para el carajo Ricky y tener que ir para allá y ser parte de mi gente en ese momento. Y eso me despertó muchísimo coraje. Pero antes de eso, bueno, que te digo que yo estuve ahí, tú sabes, me metí con todo el mundo a coger gas pimienta y era como un bautizo, tú sabes.
Sí, sí.
Como una iniciación y que sabe, o sea, que ha estado ahí, sabe que hay una solidaridad que se forma y es bien bonito también. Uh-huh. Y antes de eso, pues con María también me pilló estando afuera en Colorado estudiando mi maestría y yo estaba en eso, yo cogí un curso que era de Wilderness Therapy y estuvimos 2 semanas en un cañón de Utah y yo me llevé 2 libros de texto gordo para estudiar toda la historia de Puerto Rico desde un poco antes de Luis Muñoz Marín para acá, para entender cómo la crisis después de María no es climática, es política. Para hacer un recaudo de fondos y formé un panel en la Universidad de Colorado, donde vino mucha gente y di una presentación con fotos y cada cual expuso algo para explicar por qué la crisis en Puerto Rico es política, tiene que ver con la que somos colonia y muchos gringos, o sea, muchos de esta allá no tienen ni idea. Uh-huh. Y para fomentar esa discusión con todos ellos, pues donaron dinero y con eso pues compré motosierra y cosas para enviar para acá. Mi hermano vive en Utuado, él metió mano, bregó con un par de gente. O sea que siempre es como, o sea, es una necesidad que siempre tengo de estar apoyando cuando caen crisis como esa o como los terremotos. Es como que cuando más me motivo a meter mano y pues ahora fue con las elecciones. Y con un súper equipo, ¿sabes? Que esto no soy yo, o sea, yo soy parte de un equipo que ha metido mano aquí.
Y te pregunto, porque explica un poco, una dinámica bien interesante por lo que nos estás explicando, es que tu activismo es a base de información, o sea, de más allá de, o sea, nace de una indignación, obviamente, de un evento como tal, pero que tú vas y haces un research metódico y diseñas una estructura, entonces ejecutas alrededor de esa información que recopilas, ¿no? Actúas, accionas.
Es que soy yo de mi papá y él siempre me enseñó, y más que decírmelo, lo ponía en práctica, tú sabes, el de la información a la acción. Y eso fue de los grandes atropellos que hemos visto con el manejo del COVID en Puerto Rico, que siempre hay una falta de data, de datos, hay una falta de medición, de información, y si la hay, pocos lo buscan. Entonces, por eso es que seguimos cayendo en los mismos hoyos una vez tras otra. Así que yo, por lo menos, intento evitar eso. Sí, buscar información.
Sí, sí, que... Y es importante, es interesante porque a veces vemos buenas intenciones. No quiero decir que todas son malas, pero porque todas nacen de una buena intención, de ayudar al país. Buenas intenciones de muchas personas a través de las redes sociales, que pero parten del desconocimiento, o sea, parten del desconocimiento histórico, del desconocimiento político, del desconocimiento que quizás electoral.
Electoral que hemos
en estos días.
O sea, yo incluso me considero uno de esos, tú me entiendes, tú me dices esto, que tú me ves partiendo de la información de acción, que hacia lo que aspiro, pero yo siento que estoy, o sea, que soy sumamente ignorante, siento que me faltan demasiados libros por comer y por, ¿sabes? Uh-huh. De verdad, yo hasta quisiera coger un break para encerrarme y estudiar mucho más, porque es que...
Okay.
Eso es una perspectiva refrescante. Aquí usualmente todo el mundo piensa que sabe más de lo que sabe.
No, pero sí. Es que así no se puede. Así no se puede.
Sí, es la falacia esa de la diferencia entre saber un poquito y el expertise, que el experto sabe lo que no sabe y el que no sabe nada piensa que ya lo sabe todo, tú sabes.
Mira, al menos en inglés la definición de competency, de ser competente, es que siempre estás buscando mejorar.
Claro.
Tú sabes, no hay un lecho, no es que tú llegas a un umbral de que ya eres experto. Eso es un fracaso, yo creo. Pensar uh-huh. que algún día llegaste a eso.
Sí. Entonces, cuando empieza la campaña de esa fase, esa última fase de la campaña de...
La segunda fase, vota y saca.
La segunda fase, sí. ¿Cómo ustedes llegan a la determinación como movimiento y como estructura de decir, ok, vamos a movernos hacia orientar a la gente a que vote? Pero no vote por estos dos partidos, o no vote por candidatos de estos dos partidos, en esa primera fase, en esa segunda fase. Bueno,
sí, bueno, es que desde antes de arrancar con la primera fase, porque esto es un grupo que se organiza una vez por semana en Zoom, coordinamos los mensajes que queremos llevar, cuando, okay. Tenemos un chat, ¿sabes? Hay bastante estructura, y desde un inicio decidimos que esta campaña iba a tener dos fases. La fase de inscripción y la fase de que salgan a votar. Pero no solamente que salgan a votar y que no sea por lo mismo, ¿verdad? Si queremos uh-huh. resultados diferentes, pues no podemos hacer lo mismo, como decía Einstein. Así que eso siempre fue una intención desde el inicio. Lo que aclaramos en la transición de la primera a la segunda fase, de verdad, de sácale y bótalos a vota y sácalo, fue que viendo todos esos datos que recopilamos, nos dimos cuenta que en el 2016, del 45% del electorado, o sea, la gente ya activada e inscrita para votar, casi la mitad de esa gente, perdón, fueron, exacto, ajá, 45% que no votó estando inscrito. Que ese 45% que no votó, eran un 60% de ellos, eran mayores de 40 años. O sea, que había muchísimas, estamos hablando de 400.000 personas, porque 60.000 no votaron. 60% uh-huh. de ese 0.6 millón que no votó, pues son 400.000. Que eran mayores de 40 años. Así que nos dimos cuenta que aquí la población que hay que atender hacia quienes debemos de dirigir nuestros esfuerzos para que se activen y salgan y usen su voto, de la misma manera que todo el mundo salió a la calle para sacar a Ricky, pues mira, motivarlos para que usen su tarjeta y lleven su indignación a la urna, a la acción. Así que eso fue un punto clave y ahí fue. Por eso es que la segunda fase se manifestó mucho más en los medios tradicionales, al igual que, o sea, estuvimos presentes tanto en las redes sociales como en los medios tradicionales para llegarle a todas las edades, no solamente a los jóvenes.
Uh-huh. Así que básicamente, de lo que estoy entendiendo, lo que ustedes me están explicando, es que en el research que ustedes hicieron, se dieron cuenta que, contrario a lo que, digamos, es el wishful thinking de que la mayoría de la gente que no vota son menores de 40 años, había un grupo importantísimo de personas mayores de 40 años que no estaban participando en el proceso por alguna razón.
Estamos hablando de 0.4 millón. Cuando 0.6 millón no votó en 2016, 0.4 millón de eso, o sea, un 60% de esa gente eran mayores de 40. Entonces no nos pueden, o sea, ahí nos dimos cuenta que esta retórica de que los jóvenes son los apáticos, los jóvenes están en la playa, pues mira, no nos pueden señalar de esa manera porque ustedes tampoco. Y hay evidencia. Uh-huh. Pero en vez de hablar de esa manera, simplemente quisimos enfocar, ¿verdad?, los esfuerzos hacia motivarlo a que
salga. ¿Y se dieron cuenta o pudieron sentir o percibir o recibir algún tipo de información de que por qué esa gente, ese grupo en particular, no quería participar del proceso?
Bueno, alguien del mismo grupo de nosotros que fue parte desde la pandemia, ¿verdad? Uh-huh. Un allegado, ¿verdad?, muy cercano, Pepo García. Él es un baby boomer, él es de esa generación y él llevaba tres elecciones sin votar. y wow. Ahora desde Ricky renuncia recobró fe. Pero, o sea, ¿por qué no votó por tantos años? Y tampoco votó en 2016 como parte de esa cifra. Pues porque ya se frustran, ya llevan un año dando cantazos por ahí para abajo y él incluso, como periodista, siempre ha sido de bastante resistencia y de mucho escrúpulo y crítica y siempre llevando mensajes como este a su manera. Y uno, al no ver los resultados, pues se frustra y muchos pues entregan los guantes. O sea que hay una desesperanza, hay una frustración que muchos de esa generación sienten y mira, yo no los culpo, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Pero no pueden pensar que están haciendo menos daño con no votar. O sea, eso es el parte del problema. Y yo creo que si votas, eres menos parte del problema. Al menos. Y para muchos, incluso mi tío, que también es de esa generación, ese argumento, él lo convenció y él terminó votando después de haber estado 5 o 6 elecciones sin haber votado. Uh-huh. Y es por lo mismo, tú sabes, es una frustración de no ver los resultados y ya como que indignarse.
¿Y crees que fue exitosa la campaña? O sea, obviamente todavía no tenemos el número final de cuánta gente votó, pero preliminarmente la participación aparenta haber sido menor que en el 2016.
No, o sea, sin duda que aquí hubo éxito rotundo. O sea, nada más con, ¿verdad?, lo que fue la primera fase, que era lograr la inscripción. Aquí uh-huh. se rompieron récords, ¿sabes? Aquí los últimos 3 meses de inscripción, ¿verdad?, que son de julio a septiembre, es cuando más se ve, ¿verdad?, un alza de inscripciones, ¿verdad?, esa uh-huh. recta final. Y lo que se dio este año es un número que nunca se ha dado en los últimos 20 años. Creo que 3.000. No estoy fresco con los números, pero yo sé que fue una cifra que no se ha visto en 20 años. Además de eso, la cantidad de jóvenes electores en el 2016 era un 23%, y nosotros, a pesar de que se supone que redujera ese número, ¿verdad?, por el COVID, por la, uh-huh. por la baja tasa de natalidad, por la alta tasa de migración, se supone, estadísticamente hablando, que bajara ese número. Sin embargo, subió 12 puntos. Y ahora los jóvenes en el electorado somos un 35%. ¿Verdad? Estoy hablando de 18 a 39 años de edad. Que eso es sin precedente, o sea que ya hay una victoria inmensa. Entonces le añades a eso los resultados que se han visto hasta ahora, que es un partido popular y un partido PNP, que son los tradicionales principales de Puerto Rico, el bipartidismo, que ninguno logró ni siquiera un 33%, cuando en el 2012 ostentaban 48% cada uno con los candidatos a la gobernación. Así que se ve definitivamente que se está desangrando ese bipartidismo tradicional. Hubieron, ¿verdad?, los porcentajes de lo que era victoria, lo que era dignidad, lo que era el PIB, los porcentajes jamás nunca vi, o sea, nunca se han visto esos números. Así que ahí ya se muestra una victoria enorme. Para mí, yo que he estado llevando esta campaña como otra gente, rebasó mis expectativas, que yo las tenía altas, y las rebasó. Okay. Porque yo soy realista, porque hay que entender que esto es un proceso de un bipartidismo arraigado por décadas. Eso no se sale de un día para otro.
Claro. Y yo creo que los efectos más evidentes, que ya sabemos por lo menos preliminarmente, es que donde hubo participación, donde por ejemplo Victoria Ciudadana o Proyecto Dignidad también tenían candidatos a la legislatura en algunos lugares, esos candidatos llegaron terceros. O sea, en algunos lugares, inclusive, por ejemplo, en el caso del precinto de San Juan, el precinto 1 de San Juan, el candidato, sabemos que la noche del evento, el candidato del precinto 1 de Victoria Ciudadana quedó segundo detrás de Dichalbonier en esa contienda. O sea, que sí, obviamente, habrá que ver al final del día, ¿verdad?, dónde hubo ese comportamiento, pero al menos en San Juan se sabe ya que fue determinante esa movilización que se hizo de ese llamado de reinscripción, de reactivación de tarjetas electorales.
Mira cuán cerca llegó Natal. Nada más que estuviese así de cerca de la carrera, es una gran victoria, es un logro enorme. Nunca se ha visto un partido fuera de Popular PNP que llegara tan cerca en San Juan, ¿sabes? Y la composición del Senado, como estaba mencionando, los legisladores. O sea, que hay unas cosas sin precedentes. Nunca ha habido tanta representación diversa en el Senado, que es algo, yo creo que es muy que propicia una democracia saludable, porque se rompe con cierta dictadura que hay y se impone una cultura donde tiene que reinar diálogo y alianza.
Johnny, en ese sentido, cuéntanos de la próxima, de esa otra fase que yo creo que es más personal tuya, no sé si desde el movimiento, de convertirte en funcionario para contar los votos allí en el Coliseo Roberto Clemente, que nosotros cariñosamente no te lo estamos diciendo, no lo decíamos por molestar. Era que te bueno, decíamos que. Sí, era que.
Se reveló.
No, habíamos dicho, o sea, nosotros antes de que empezara el escrutinio siempre habíamos dicho como que mira, en los partidos, los otros partidos tienen que tener gente, tú sabes, así, en todas las facetas,
sí, sí, que meta mano,
duro, tú sabes, que meta mano
y baje la arena todos los días a repartir.
Exacto, exacto. Y que sea como Edwin Mundo, como el Edwin Mundo de los PNP, pues ajá, que Victoria tenga su... Oye,
hay que reconocer por qué puede ser problemática esa comparación.
Sí, pues, sí, yo sé. Pero
quizás en vez de usar su nombre, pues decir el nombre del puesto, ¿verdad?
Okay,
como que mira, el próximo gobernador en vez del próximo Ricky Rosselló, ¿me entiendes?
Okay. Está bien. Tomamos la vuelta, la recomendación. Mira, entonces, la cosa es que... ustedes muy efectivamente, o sea, cuando empezaste a hacer esta otra fase, muy efectivamente, primero que estaban comunicando lo que estaba pasando todo el tiempo, con información de allá adentro, que verdad, obviamente, pues mucha gente no solamente conocía una sola versión, ¿no? Un solo lado. Y también vimos esa fase de educación del proceso. O sea, tú estabas, yo te vi en muchos videos que subiste y en tu Instagram, de explicarle a los voluntarios, de explicarle a esas personas, mira, esto es lo que va a pasar, esto es lo que se supone que pase, esto es lo que tenemos que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se da esa dinámica y por qué tú decides convertirte tan protagonista, o sea, no protagonista en el sentido de faranduleo, no, sino protagonista en el sentido de por qué decides no dejar esa gestión que hiciste previo a la campaña, o sea, previo a la elección, al día de la elección, y luego después de la elección, meterte allí a contar votos, meterte allí a movilizar voluntarios, etcétera?
Bueno, lo primero que diría es que, ¿verdad? Yo no soy protagonista ahí, tú sabes, hay muchas personas que están mucho más presentes, dándolo todo a diario, además de yo he estado como voluntario lo que pueda. Pero entonces, para, o sea, ¿de dónde nace eso? Pues mira, para serte franco, nosotros teníamos planificado, luego del 3 de noviembre, wow, tomar un descanso, porque eran 2 meses y medio de campaña, tú sabes. Entonces, son esfuerzos que se hacen en el tempito libre que hay después de ponchar en nuestro trabajo respectivo. Y pues estábamos bastante agotados, exhaustos. Ok, por fin, vamos a descansar. ¡Boom! Surge, ¿verdad? Todo el tema del conteo, la necesidad para defender los votos de Natal. Y pues, ¿verdad? Es que esa pasión, ese ánimo, pues me levantó y dije, aquí ya esto no se ha acabado. O sea, es como si estuviese en una pelea de boxeo, no han tocado la campana, pues tú tienes que seguir cogiendo cantazos y dando puños. Así que yo lo sentí de esa manera, como que aquí no hay break para descansar todavía. Hay que defender la democracia, ¿verdad? Que siempre ha sido la intención desde un principio. O sea, ¿cómo va a haber una democracia saludable en Puerto Rico si no están representados los jóvenes? ¿Cómo eso existe? ¿Cómo existe una democracia saludable si hay dos partidos que mantienen cierta dictadura y cada cual está velando más por sus intereses partidarios que los intereses de la sociedad puertorriqueña? ¿Cómo existe una democracia si no hay gente suficiente para velar la contabilización y la fiscalización del proceso de conteo de votos? Así que era una extensión del mismo, ¿verdad? De esa misma misión de defender la democracia. Y ahí estuve yo, Vin Ramos, Larisa Dones, Katiana Alexa, Sayed, Javier Iván, Alisa Alejandro. O sea, la lista es larga de jóvenes, ¿verdad? Que son de esta misma campaña, que nos montamos todos para allá. Y definitivamente, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico muchas veces, lamentablemente, hay un desfase entre lo que se anuncia en los medios tradicionales y lo que tal vez uno recoge en la calle o lo que uno recoge en este sentido, pues dentro del Coliseo. Y pues ahí también surge ese sentimiento de como responsabilidad de orientar. Pero, y no solo eso, sino que aquí sí definitivamente la intención es motivar a demás jóvenes para que vengan a terminar lo que empezamos, ¿verdad? Al igual que usar la tarjeta electoral sería terminar lo que empezamos con sacarla. O sea, ¿de qué vale si no la sacaste? Pero aquí también era como que de qué vale haber votado si no estamos velando porque se cuenten bien. Así que claro, es todo, o sea, es un proceso tripartita, Yo no lo vi de esa manera de un principio porque yo nunca había sido funcionario antes, pero rápido me di cuenta que sí, que esto en verdad esto es una campaña de tres fases, no dos. Y todo el mundo la asumió, o sea, de forma no oficial, simplemente todo el mundo se enlistó, nos fuimos, y sabemos la que hay, o sea, estamos conscientes de que en Puerto Rico muchas veces se juegan trucos. Aquí se pasó un nuevo código electoral a 6 meses de las elecciones, los mismos PNP con que recibieron ¿verdad? Rechazo de los otros partidos y como quiera se pasó. Y de las dos cosas principales que establece ese nuevo código electoral es que se le da una presidencia, un mando al partido en poder, tanto en los colegios como en las mesas de escrutinio, que eso no existía antes. Así que de pronto en estas mesas, donde faltan funcionarios de Victoria Ciudadana, con una carrera tan corta como la alcaldía de San Juan con Natalie Romero, la necesidad era obvia. O sea, que aquí, si no estamos presentes, nos comen los dulces. Y no era como que no aceptar una pérdida, simplemente velar los votos, ¿sabes? Velar que...
Claro, claro. Claro. Que es importante.
Así que yo no soy Victoria, no soy el PIB, voté por candidatos de Victoria, voté por candidatos del PIB, y uno de los candidatos por los cuales yo voté era Natal en San Juan, y lo que me incentivó, ¿verdad? Bien en particular era, espérate, aquí hay que proteger los votos de la alcaldía de San Juan. Yo quiero que Natal, ¿sabes?, tenga los resultados que le corresponden y nada menos.
Claro. Importante, interesante lo que mencionas. O sea, al final del día, partes de la premisa de, independientemente de cuál sea el resultado, es proteger los votos y el proceso. Hay que contarlo. No, hay que ver.
Mira, yo no he contado ni un voto a Natal. Yo he estado todos esos días votando, tú sabes, la alcaldía de Gurabo, de las papeletas de Arecibo, de wow. Lares, me tocó otro día. Yo no he tocado ni un voto a San Juan. Pero, y sabes que ha sido un proceso hermoso estar en esas mesas con una microdosis de lo que es la sociedad puertorriqueña, porque tienes de frente a un popular, un PNP, pipiolo, pipiola, tal vez alguien de dignidad, y tienen que colaborar por horas, porque un maletín toma como 4 o 6 horas fácilmente, y tienen que romper, o sea, descifrar ese rompecabezas y ponerse de acuerdo en cada decisión con ese grupo, que si no colaboran y no se crea cierta armonía, no funciona. Si no eres firme en tus principios, tampoco funciona. Así que es como un laboratorio perfecto para, ¿verdad?, entender cómo tenemos que funcionar en esta isla.
Claro.
Así que yo he agradecido mucho la experiencia y ha sido de mucho crecimiento para mí.
Interesante. Es interesante eso que nos cuentas porque obviamente pues desde afuera uno, ¿verdad?, y aunque uno tiene acceso a información de lo que pasa adentro, no es lo mismo narrar de gente que lo vive, ¿no? Y que lo comparte y que lo maneja a diario, como tú lo estás diciendo, que quizás desde afuera, ¿no? Como un observador, por más legit que uno pueda tener la información, ¿no? Desde adentro de lo que está pasando.
Y eso es lo bello de las redes sociales, ¿no? Que puedes tener ambas perspectivas. El big picture así de afuera de lo que te dice el noticiero de periódico o televisión, y las redes, siempre, pues, esos recuentos, esos testimonios más individuales de la gente que está allá adentro.
Claro.
Que eso fue lo que quisimos proveer, al menos eso. Y yo he querido y retomaré tan pronto pueda. Confieso que ahora mismo estoy un poquito como intentando recargar lo que no pude después del 3. Pues estoy cogiendo unos días ahora, pero pronto vuelvo.
Johnny, volviendo un poquito a la campaña en general, sí. ¿Qué te faltó por hacer? ¿Qué te hubiera gustado hacer ahora, ya que pasó todo el lío? Que te gustaría, ¿verdad?, la próxima vez que lo hagas, si lo vas a volver a hacer de nuevo, ¿dónde se quedaron cortos y qué errores o qué cosas aprendiste para el futuro?
Pues realmente yo me siento súper satisfecho, ¿verdad? No me he puesto a pensar así en errores que me mantengan desvelado por la noche todavía, pero sí definitivamente hacía espacio para crecer o para ser mejor en el futuro. Bueno, llegarle a las áreas rurales, ¿no? O sea, no todo es las redes sociales, no todo es San Juan, y yo tengo eso bien claro, mi familia vive en Utuado, y o sea, no, tampoco, o sea, simplemente estoy consciente de que yo soy bien citadino, los que somos de la ciudad solemos ser un poco San Juan céntrico, y es bien importante...
Sí,
bueno, puede pasar.
Yo soy de Carolina. Los de Carolina estamos diseñados para pelear, pero es para el maleanteo, tú sabes. Nada malo, pero pues.
Nada, pues yo creo que más sensibilidad en ese sentido y más outreach, ¿no? Más esfuerzos por llegarle a comunidades que son más rurales, que no están pegados a las redes sociales, que no son, ¿verdad? Porque es que son otras culturas y hay una falta de educación en cuanto a los procesos electorales por toda la isla, ¿verdad? No, 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 en San Juan incluido. Y pues reconociendo eso, pues llevar un poco ese esfuerzo de educar y orientar en cuanto a cómo funciona esto, qué opciones tienes, de qué formas puedes votar, cómo tú puedes ver qué propone cada candidato. Ese tipo de esfuerzo, ¿verdad? Me hubiese encantado poder haber invertido más tiempo en eso, y en un futuro, pues definitivamente sería algo más priorizado.
Definitivamente. ¿Y te ves entrando en la política luego de esta experiencia? ¿En alguna función?
No, nunca ha sido mi intención. Yo no he pensado en eso. Yo soy un psicólogo, ¿entiendes? Yo soy un psicólogo que está ejerciendo mi función, de hecho, como psicólogo, en la esfera que es sociopolítica. O sea, es un trabajo social y, si acaso, sociopolítico, pero yo reconozco, como he expresado en distintos medios, que Puerto Rico, ¿verdad?, la población puertorriqueña tiene una relación abusiva, consentida con sus gobernantes, donde una vez tras otra, como vieron en el video, donde yo recibo una garnatada en la cara, una tras otra, ¿qué hacemos? Viramos la otra mejilla. Cada 4 años votamos por lo mismo. Pasan las cosas y, como si fuera una pareja que nos abusa, después de recibir el abuso, le servimos comida como si nada. Eso es lo que yo observo desde mi juicio clínico. Y pues yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. Y si puedo motivar a más gente en ese camino, pues lo hago. Pero para que sepan que yo me veo operando como un psicólogo en todo este esfuerzo. Y nada, yo ¿verdad?, yo seguiré trabajando donde el corazón me dicte, donde sea más necesitado. Y si donde me toca, para ser de mayor utilidad, sería un puesto que va más allá de la profesión de psicología, pues bien sea, tú sabes, y si no, pues no, pero mi enfoque ahora mismo es seguir trabajando mucho desde las bases comunitarias, y también aprendiendo mucho. Me interesa mucho leer, quizás también empezar a leer más fuera del campo de psicología también, historia política, porque, o sea, reconozco que sí, me interesa mucho el tema y hay que atenderla, ¿sabes? No podemos seguir con esta idea de que la política no me interesa o eso no. Pero es que nadie tiene yo siento que nadie puede tener como que, ¿cómo te digo? No sé, es que creo que es irreal asumir que no nos toca atender la política. Claro, porque nos afecta en cada renglón de la vida a diario, querrámoslo o no. Así que...
Interesante que mencionas el video. Y voy a hacer algo. Vamos a hacer un intermedio para seguir hablando de ese tema y aprovechar también hablar un poco de la legislatura, porque sé que el video, en algunos, viéndolo, algunas discusiones que se dieron en redes sociales durante ese día, cuando se publicó el video, quizás hubo gente que no lo entendió adecuadamente, y me incluyo en ese grupo. Y quiero que le hablemos un poquito cuando regresemos de este breve intermedio. Amigos, no se vayan, que seguimos aquí en Puestos para el Problema.
Bueno, y en esta pausa les recordamos que la compañía puertorriqueña con el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, Aeronet, te recuerda que no te tienes que quedar con el proveedor de internet de negocios que te impusieron. Mejor escoge tú uno confiable con más de 20 años de experiencia que sí te responde cuando lo necesitas. Haz la prueba, comunícate con Aeronet al 787-273-4143 o visita su website aeronetpr.com. Ahora mismo, para los clientes comerciales que están pensando no quedarse con esa compañía que le impusieron, recuerda que las promesas se las lleva el viento. Los megas de Aeronet están aquí para quedarse y no solamente tienen la tecnología de microondas, también tienen soluciones de fibra óptica y wireless sólidas y confiables para tu negocio. Y hay una oferta ahora mismo, una oferta hasta el 15 de diciembre. Internet dedicado empresarial, instalación gratis, 50 megas dedicado, 299 al mes, 100 megas dedicado, 399 al mes. Conectividad por fibra óptica o microondas, la oferta requiere un contrato de 24 meses de 2 años y en caso de fibra óptica pudiera aplicar una tarifa de construcción. Esta promoción es válida hasta el 15 de diciembre. Llama ahora al 787-273-4143, 273-4143 o visita aeronetpr.com. ¡No te conformes! Tu negocio tampoco se puede conformar con el internet que le impusieron. Cámbiate ahora a aeronetpr.com.
Amigos, regresamos. Aquí continuamos en esta conversación con el psicólogo Johnny Rullán, quien ha participado este grupo de jóvenes que ha estado muy activo en esta contienda electoral, tanto en el pre, durante y después, porque lo hemos visto también muy activo en el conteo, en el escrutinio, y es bien importante. Hablábamos un poco antes de este video que ustedes lanzaron como parte de los esfuerzos de comunicación de la campaña, donde, ¿verdad?, se habla de dos bofetas aquí, una azul y una roja. Al principio hubo varias miradas a través de las redes sociales. Yo sé de personas que me comentaron en público y me comentaron en privado, que se sintieron un poco incómodas con digamos, la violencia del video, particularmente. Algunas personas...
Changuitos.
Que sí, tú sabes que pues, algunos que son changuitos, otros que quizás rememoraron experiencias previas, ¿no? De, ¿no? Cada cual tiene su experiencia, ¿no? No voy a entrar a juzgar ni hablar detalles de... pero en mi caso, yo, y que de hecho partí de la premisa y lo comenté en el podcast, que después luego una muchacha que participó con ustedes en la campaña me la aclaró muy diligentemente y lo compartí con los amigos. Me parecía que se podía interpretar de que la campaña de Vota y Sácalos era una campaña más en contra de Vota y Sácalos a los rojos y azules, aunque, ¿verdad?, son los, como tú dices, pues, son los únicos que han estado ahí, y pues, hello, hay que sacarlo, pero que cerraba la posibilidad a que dentro de esos dos grupos que existieran candidatos que a lo mejor, aunque fuesen populares o fuesen PNP, tuviesen la capacidad de tener una visión de progreso, de innovación social, ¿verdad?, de tener buenas intenciones para el país. Independientemente estuviesen en el PNP o en el Partido Popular Democrático. ¿Cómo entonces se maneja esa, ¿verdad?, cómo esa observación que yo tengo, que yo tuve, ¿no?, del video, cómo se conjuga con lo que luego ha pasado, que muchas personas pues votaron por candidaturas y hubo personas que votaron por candidato rojo y candidato Victoria y candidato de Dignidad y candidatos del PIB y candidatos de... ¿Verdad? ¿Cómo conjugamos ese vídeo, ¿verdad?, con lo que fue al final del día la expresión del electorado en estos resultados que tú bien has catalogado como históricos, ¿no?, en lo que hemos visto?
Sí, sí. Bueno, sí, voy a responder primero a lo primero que estabas mencionando, de que pudo haber incomodado por ser percibido, entre comillas, como violento. Y como puente, ¿verdad? Y entro a responder a lo segundo que mencionas también. Mira, a mí me da pena que haya gente que lo reciba de esa manera y que no puedan ver o entender cuál es la intención artística, porque esto sí, o sea, no es que yo sea artista, pero esto sí es un producto artístico, ¿no? Estamos, okay. Y la función del artista, porque aquí no se usa ni una palabra, estamos usando imágenes para llevar un mensaje, y eso es en gran parte lo que hace el arte en muchas de sus vertientes. El trabajo de artista o del trabajo artístico en gran medida es servir de espejo, ¿no? De reflejar hacia ti una realidad que tal vez tú vives. Y un poco te lo pone, y a veces te lo pone en la cara. Y yo quise con este video y con los que participé, con Oscar Guerrero y con Willy McDonald, quisimos servir de espejo para el vidente, el lector, de cómo nos tratan. ¿Y saben qué? Sí. Es violento. O sea, y me preocupa que mucha gente se enfoque en el dedo que está señalando en vez de lo que está señalando, ¿no? Claro. Como que aquí no se trata de que yo estoy promocionando la violencia, yo estoy reflejando que hay un acto violento. Que hay un acto violento cuando asesinan y secuestran a nuestras mujeres en este país y no se declara estado de emergencia. Hay violencia cuando no se declara, aunque más de 8 niñas de 19 años son violadas por día sexualmente en Puerto Rico. Hay violencia cuando se esconden suministros que se podrían utilizar para aumentar la probabilidad de vivencia de sobrevivientes de desastres naturales. Hay violencia cuando se nos roba dinero en un país donde un 60% vive bajo niveles de pobreza. O sea que por ahí, esa será mi respuesta a las personas que se sintieron ofendidas por la disque violencia en el video. Quisiera que tal vez se abrieran a entenderlo como un espejo de la violencia que todos estamos viviendo.
Claro.
Y me estoy dando la tarea de reflejarte esa realidad para que despertemos como una bofetada de cariño. Tranquilo, uh-huh. Que yo sé que estoy con la bofetada dura ahí. O sea, y es con esa intención. Y ahora, el tema de claro, el mérito que puedan tener candidatos que pertenecen a estos partidos que estamos queriendo rechazar. Que ¿dónde queda el mérito de los candidatos específicos que tal vez no caen en eso? Pues, del mismo modo que, ¿verdad? Que el trabajo de crear una impresión del video, pues la campaña como tal también viene a dar un poco de un bofetón de cariño, un poco en inglés lo que llaman un wake-up call. Y sí, asume una postura que es un poco drástica para un poco sacudir y levantar y darnos cuenta que, mira, estamos dormidos, estamos del tingo al tango, de un partido a otro, donde reinan los contratos jugosos por encima del servicio público. Porque es una tendencia real que existe en estos dos partidos. ¡Claro que existe! Mira, mi papá trabajó, yo admiro toda la trayectoria de mi papá y él sirvió mucho bajo el Partido Popular. O sea, uh-huh. Que yo, si alguien sabe de que puede existir una persona con criterio noble, limpio, dentro de estos dos partidos bipartidistas, pues mira, soy yo, porque mi propio papá, que yo honro y respeto y admiro lo que fue su carrera a través de esa plataforma popular. O sea, que yo no desacredito eso, pero sí creo que es importante llevar un mensaje donde estemos alerta. De que incluso, claro, gracias a eso, estamos hablando aquí de que existirán candidatos dentro de este partido que tengan mérito. Pues súper bien, de eso es lo que tenemos que hablar. Tenemos que tener más discernimiento y menos fanatismo. Así que yo creo que, ¿verdad? Esa es mi respuesta, porque ¿verdad? Yo me sostengo, ¿verdad? Y hemos sostenido esta postura sobre lo que son tendencias. La tendencia es que hay una lealtad que va hacia un partido por encima del servicio público. Y lamentablemente el bipartidismo ha creado eso, por la rivalidad que hay. Y esto se ha visto con microcosmo, dentro del coliseo, con el proceso de escrutinio. Yo estuve el día que se me entraron a puño en todos lados, y yo escuchaba bien de cerca las peleas y cómo iniciaban. Era siempre, casi siempre, un rojo con un azul. Y los trucos que se dan ahí adentro, tú sabes, todo nace de esta competencia como si fuese un deporte de derrumbar al otro. Entonces, ese es el riesgo de un bipartidismo que se vuelve más sobre ganarle al otro color versus que aportarle a mí.
Claro. Sí, en vez de trabajar en conjunto, digamos, de que todo el mundo, de momento, pues salieron rojos, azules, verdes, dorados.
Claro, y de esto no está exento. O sea, en esas mismas conductas podría caer un partido Movimiento Victoria Ciudadana, podría caer un partido independentista. Uh-huh. Tú sabes, yo como que es simplemente el hecho de que ahora mismo tenemos un bipartidismo con estos dos partidos que están operando de esta manera y reinan estos intereses y estas, claro, prioridades. Claro que allá adentro hay gente noble y con criterio, yo, para nada descarto eso.
Uh-huh. Definitivamente.
Bueno, Johnny, vamos a
hablar, vamos a hablar de la legislatura.
El cuatrenio que comienza el 2 de enero, tenemos un gobernador PNP, una legislatura en la Cámara parece con mayoría de un voto del Partido Popular, en el Senado parecería que va a haber que haber una coalición, por lo menos hace falta un voto para que los populares puedan escoger una mayoría. Y tenemos históricamente 5 partidos, algo que no se ha visto en Puerto Rico, por lo menos bajo la Constitución del Estado Libre Asociado, incluyendo en el Senado, que tenemos pues 5 candidatos, 6 si incluyes al senador independiente Vargas Pidot. Y me parece que por primera vez, sobre todo, pues, yo lo hablé con Juan Dalmau en mi programa, el PIB puede ser el voto 14 o el voto 26 en un montón de cosas en la Cámara o en el Senado, que es algo que nunca ha pasado en su historia, que sea en el voto decisivo, igual Victoria Ciudadana, igual Proyecto Dignidad. Expectativas, ¿qué tú quisieras ver que sean las prioridades de esa nueva legislatura empezando en enero?
Bueno, lo primero que quisiera ver es que no se pasen las cosas por mollete, que no sea simplemente un color que reina de forma unilateral, sino que tenga que haber ese tipo de diálogo, consenso, aval de estos partidos que han sido de la periferia. Y eso pues quisiera verlo manifestado antes que nada en la selección de los miembros del gabinete de Pierluisi. Que Pierluisi no se salga meramente con su pandilla y los que respondan a su interés y sus proyectos, sino que sea una selección que tenga que pasar por un filtro donde tienen que recibir el aval de María Lourdes Santiago, de Bernabe, de Anaíma Rivera Lacén, de Vargas Vidó, tú sabes, que esta gente, que sean miembros que respondan también a lo que esos senadores priorizan para Puerto Rico. Así que por ese lado creo que estaremos viendo un gobernador sin mandato, como dicen, donde se le va a ser difícil salir con su agenda, sino que
se va a ver retado.
Ya ven que necesito el descansito. Y creo que esa obstaculización, ahí lo dije bien, es favorable, ¿no? Es un síntoma de una señal de una buena democracia, que las cosas no se pasan simplemente porque ahora está este equipo y lo que diga este equipo con la pandilla que escogió este equipo es lo que va. Uh-huh. Así que primero con eso. En segundo lugar, estoy muy esperanzado de ver lo que Victoria Ciudadana, con su presidenta Anaíma Rivera Lacén, ha declarado que van a priorizar dos propuestas de legislación sobre cualquier otra, que son crear el proceso electoral de una segunda vuelta, y lo segundo, entiendo que eran enmiendas a lo que tiene que ver con educación, que, ¿verdad? Yo estoy esperanzado a ver si se acoge esas medidas y uh-huh. dependiendo de las alianzas que se crean. Así que eso es lo primero que estoy viendo.
Uh-huh. Sí, que tiene, en ese sentido, hay esperanza de que puedan trabajar en conjunto y que haya consenso.
Sí, hay que estar bien atento a ver, ¿verdad? ¿Qué tipo de alianzas se van creando ahora? Eso va a ser determinante.
Y ahora que estás en las entrañas del monstruo ahí en Roberto Clemente, ¿por dónde tú quisieras ver cambios en la reforma electoral, el código electoral?
Wow, pues yo creo que se tiene que resolver el asunto del voto por correo, que obviamente aquí este año hubieron dos elecciones distintas. Está la elección del 3 de noviembre y está las elecciones de lo que viene por correo. Yo creo que hubo demasiado margen para ineficiencia, margen para, ¿verdad? Incluso fraude, que está por verse si hubo o no. Pero había demasiado espacio para todo ese tipo de error, bien sea intencional o no. ¿Por qué? Porque se abrieron todas estas medidas de forma precipitada, sin haber adiestrado bien a las personas, ni siquiera a los otros partidos, ¿verdad? Y además de eso, en medio de una pandemia, donde se dificulta la presencia de funcionarios para llevar los votos a domicilio, además de que incrementan mucho los votos que sí van a entrar por correo sin la preparación suficiente. O sea que yo creo que eso fue un atropello que hay que definitivamente atender y enmendar en ese código electoral. Además de eso, yo tomo con mucha suspicacia, ¿verdad? Soy bien sospechoso con esta movida de entregarle la presidencia al partido en poder para presidir los colegios y las mesas. Que tengo entendido que eso no era así antes.
Sí, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. El partido que...
Siempre ha sido así, pero... Sí, siempre ha sido así. ¿Y cuál fue el cambio? ¿Cuál fue el cambio entonces? Pero el nuevo código electoral
el presidente siempre preside en los colegios el partido de mayoría, eso siempre ha sido así. Lo que cambió el código fue que divisiones en la Comisión Estatal de Elecciones, aunque el partido de mayoría o el partido de gobierno sí nombraba al director de la oficina de sistemas o al director de la oficina de Java, que ahora está bien de moda Java, los demás partidos nombraban a los vicepresidentes. Y lo que hizo el código es que eliminó esa figura del vicepresidente. Punto. Entonces ya no hay.
Ya, sí. Ya. Bueno,
esa supervisión es el segundo nivel, que es el problema grande, de hecho, de que lo que estamos viendo en Java y en sistema y lo del revolú de las listas, todas esas cosas, esa supervisión del segundo nivel quedó solamente en manos de un partido. Y entonces, para colmo en un presidente malo, porque recuerden que el presidente anterior, el señor, el del desastre de las primarias,
de Anaíma,
pues, por eso, pues, para colmo, pues él removió gente en el medio de ese proceso. O sea, que descabezó.
Claro. Que aquí se removió la...
Exacto.
Y ahí se incluye, ¿no? La subsecretaría para velar para que no hayan votos dobles.
Duplicados, todas esas cosas, sí. Ahí está todo.
Nunca se rellenó ese puesto y ahora estamos viendo a Jay Fonseca sacar listas con un montón de nombres duplicados.
Sí.
Que, pues, o sea, que hay que atender urgentemente ahí, ese tema de voto por correo, sí.
Y ahí es bien importante porque creo que ahí va a haber consenso de todos los partidos. Por lo menos, o sea, el PNP pudiese tener un incentivo para participar de esto, porque si el PNP pierde, vuelve a tener una situación como la que tiene ahora mismo en los próximos 4 años, pues puede ser que estén en desventaja en la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, que le convendría inclusive al propio PNP volver para atrás al sistema anterior de que por lo menos las vicepresidencias estuviesen, bueno, se repartieran entre los partidos, entre todo el mundo, tú sabes, para poder tener más balance en la comisión.
Sí, eso, pues, nada, a mí siempre, ¿verdad?, quisiera entender mejor por cómo es que se justifica que el partido en poder tenga presida todos estos procesos. No sé cómo eso ayuda al balance ese que todos anhelamos, pero nada, quizás me falta leer más.
Sí, pero...
Esta cosa, este tema de la comisión, y de nuevo, con sus luces y sus sombras, la Comisión Estatal de Elecciones era una agencia que más o menos funcionaba bien y que realmente, pues, o sea, nunca habíamos pasado por un proceso eleccionario como el que estamos pasando, incluso en los pibazos, que hubo mucha tensión y eso, pero no había maletines desaparecidos, ¿me entiendes? No era que de momento pasaban estas cosas que estamos viendo. Y fue el código electoral del 2020 lo que cambió todo y realmente decidió, porque, pues, Tomás Rivera Chats. Que tenemos, nunca podemos olvidar que Rivera Chats políticamente, él sube a través del aparato electoral del PNP, o sea, él se hace un duro, su primer puesto nacional fue comisionado electoral del PNP. Exacto. Bajo Carlos Pesquera en el 2000, así que imagínate. Y él, pues, es un experto sobre el tema y él decidió hacer la Comisión Estatal de Elecciones a su imagen y semejanza y buscar la manera.
Sí.
Por ejemplo, un cambio importante que hizo el PNP en este código, eso de que el partido que gana preside, era siempre así, pero yo en este código lo cambiaron al partido que más votos íntegros saque. Y el PNP siempre saca más votos íntegros, aunque pierda la gobernación.
Ese es el cambio grande, ese es el cambio grande.
Ok, eso es lo
que... Sí.
Que son listos, mano. Esta gente, o sea que... tú sabes, desde el día después de las elecciones 2016 ya están planificando. Ahora ya están planificando el 2024.
Mira, oye, Johnny, en esa línea, imagínate que... Sí. Que en una elección se hubiese dado un escenario con este código nuevo de que ponle que, qué sé yo, Dalmau o Victoria o el PPD hubiese ganado, pero en el diseño, el PNP usualmente, porque es el partido más grande, siempre es el partido que más votos íntegros saca. O sea, que se hubiese dado un escenario de que aunque...
Como que la presidiría.
Exacto, aunque hubiese ganado el otro partido, banquete total, ellos hubiesen presidido la comisión.
Yo veo todas estas medidas, y yo veo todo este tipo de medidas como actos de miedo, ¿no? Como de precaución, de como anticipando que se les pueda tumbar el kiosco. Y son como, no sé, a veces lo veo como un poco acto desesperado de anticipar algo que parece ser inevitable. Y los porcentajes lo están mostrando, o sea, se está desangrando estos partidos tradicionales y se está nivelando un poco más el playing field.
Sí, es normal, ¿verdad? Y uno cuando ve sistemas alrededor del mundo donde se han dado los casos que hay en Puerto Rico, que hay dos partidos grandes que se alternan el poder, es normal que el bipartidismo o la vieja política pues comience anticipadamente a tomar medidas para protegerse, ¿no? Y empezaron obviamente con el código electoral. O sea, hay medidas, por ejemplo, con el asunto del tema de la inscripción de los partidos, cuántos votos tienen que recibir, qué tipo de representación van a tener en la comisión. Hay un issue, que ese es un issue grande que va a estar ocurriendo en esta elección, que es el issue del candidato writing en Guánica, que ya ellos están argumentando de que tienen que ser el nombre con los dos apellidos, cuando entonces...
Sí, no, es que cuando les conviene, es como que cuando les conviene valen. Exacto. Los tecnicismos. Exacto. Entonces, y tú sabes que ahora el próximo reto grande, que una... ¿Ustedes entienden la amenaza que sería para estos partidos tradicionales el que se enmiende la constitución y se permita una segunda vuelta?
Sí.
O sea, un sistema de, ahí sí que va a ser bien cuesta arriba lograrlo. Yo espero que se logre. Yo, sabe Dios si me envuelvo para apoyarme. Pero
que inclusive yo creo, tengo que darle un poquito de casco más, pero creo que jurídicamente no habría que enmendar la Constitución. Yo pensaba que sí, ¿no? Pero yo creo que no, porque en la Constitución lo que se habla solamente es del día de la elección. No se habla del mecanismo. Yo creo que
habría que enmendar la Constitución.
Pues, todo ese tipo de cosas es lo que tenemos que ir informándonos desde ya, porque si nos cogen, ¿sabes? A la que no te sepa un detalle, te venden otro cuento y te dicen que esto tiene que ser así, cuando es así.
No, te viene un 6-3 ese Supremo a la pata.
Sí, puede ser porque que, o sea, porque en teoría en la segunda vuelta le cambia la fecha de la elección, vamos, técnicamente.
No, y tienes que poner, o sea, por constitución tendrías que poner que el gobernador de Puerto Rico se elige con 50 o más.
50 más uno, sí.
Tendría.
Oye, para los oyentes que tal vez no saben lo que es segunda vuelta, no sé si alguno de ustedes podría explicarlo brevemente.
Bueno, ahora mismo en el estado de Georgia se está viviendo, esto existe en muchos países y existe en varios estados de los Estados Unidos, que es que se establece que si un candidato no saca 50% o más, o hay distintos sitios, por ejemplo en Argentina, tú puedes, aunque no saques 50%, si ganas por más de 10 puntos sobre el segundo lugar, también se evita la segunda vuelta. Pues eso es lo que se hace, es que se hace una segunda elección varias semanas después, 4 semanas después, 6 semanas después, entre los que quedaron primero y segundo, para entonces el que finalmente sea electo, pues tenga más del 50% de los votos.
Exacto.
Sí, esto realmente refleja.
Ajá. Sí.
No, que quien gana no gana con menos de 50%, o sea, que correcto, es más fiel a una real democracia. Además, de que cuando la gente vote, si vamos a decir que yo toda mi vida voto popular, de pronto como que, ay, como que me gusta este Natal, como que quisiera votar por él, pero ¿qué pasa? No me atrevo porque yo sé que no tiene break contra Romero, qué sé yo. Así que me voy con la popular. Pues ese voto de miedo un poco se limitaría, porque si hay segunda vuelta, yo digo, bueno, déjame en la primera ronda atreverme a votar por Natal, y si no gana por la segunda, pues me aseguro entonces de que no gane.
Claro.
Otra opción que se hace, que es un poquito más complicada, pero se hace en California, en Maine, es lo que se llama la votación por rango, que es que tú votas 3 veces. Y en el sentido de que si hay 3 candidatos, pues yo le doy el voto 1 a Jonathan, el voto 2 a Luis y el voto 3 a Jonathan. Entonces, como funciona eso, es que si en mi voto 1, que fue Jonathan LeBron, no queda ni en la primera ni en la segunda posición, pues entonces mi voto se lo dan al que yo vote segundo, y si no, al que yo vote tercero. Y eso funciona. Es medio complejo explicarlo aquí en la radio, pero es una manera también interesante de darle más poder. Y el efecto, claro, y lo dijiste tú, Johnny Ruyán, es que cuando hay segunda vuelta hay más candidatos, porque se presta para... Incluso podrías tener 2 candidatos estadistas, uno que sea súper liberal en temas sociales y uno que sea conservador.
Exacto.
Podrías tener 2 candidatos populares, 2 candidatos independentistas, no hay razón por qué no, porque al final del día después, ¿verdad?, va a haber una votación final. En Georgia, que en una de las elecciones al Senado que hay segunda vuelta en enero, habían como 12 candidatos.
Uh-huh.
Y habían varios conservadores, varios liberales, y el que los que terminan ganando iban a segunda ronda, creo que es como 28 saca uno y 26 el otro, y ahora van a segunda ronda.
De hecho, otra cosa que yo creo que también debemos enfocar y empezar a discutir es que en muchos de estos estados, aunque los candidatos se alinean con los partidos grandes, las candidaturas no son franquicias de los partidos. Se promueve la participación de, o sea, yo soy candidato, recogí la firma y puedo aparecer en la papeleta, ¿no? Y correr una campaña legit y todo ese tipo de cosas. O sea, se rompe ese monopolio un poco de los partidos nacionales. O sea, por ejemplo, el caso más famoso es el caso de Bernie Sanders. Bernie Sanders es un senador, corre independiente en Vermont. O sea, no coge rebajo la bandera del Partido Demócrata. Él se afilia al Partido Demócrata para correr para la presidencia, pero no es un candidato que corre bajo la bandera del Partido Demócrata en Vermont. Así que es interesante que se puede, que es algo que se puede también discutir aquí en Puerto Rico, ¿no?
Y creo que está en el horizonte. O sea, yo creo que va a ser un tema que se va a estar hablando más y más. Es importante que tú nos informemos bien para hacer posturas informadas. Pero, ¿sabes? Creo que hay que reconocer que algo que viabilizaría más una democracia fecunda, rica, sólida, y no solamente escoger entre los dos, ¿verdad? Entre los dos de siempre o el menos malo. Eso no es democracia saludable.
Sí.
Y estas otras opciones, pues hay que mirarla y luchar por ella.
Sí, definitivamente. Entonces, ahí lo importante en esa discusión es que en esa segunda vuelta las reglas que se vayan a establecer, pues no tengan el unintended consequence de beneficiar a los dos grandes, ¿no? ¿Verdad? Porque en una coyuntura que de momento, por ejemplo, de momento, está, tomando el resultado de esta elección, de momento es Pipo 1, Charlie 2, pero no llegaron ninguno de los dos a 50%, en una coyuntura que se active la segunda vuelta entre los dos primeros, pues pasan entre los dos bipartidos, ¿no? Entre, la,
sí,
entre los dos partidos de la vieja política. O sea, que me entiendes, que tenés que, hay que ver cómo se da esa discusión, ¿no? Y cómo se fuerza que esa segunda vuelta también sea representativa de los otros.
Claro, y para eso hay que armarse de conocimiento, porque si exacto, te duermes, y no todo el mundo sabe estas distinciones de la tecnicismo sencilla, se aprovechan los que saben y los que están ahí arriba, como correcto, dice Rivera Chá con el código electoral.
Correcto.
Hay que armarnos.
Por eso es que yo sigo con mi campaña, que tú debes ser el, no voy a decir el nombre, pero debes ser el caballito electoral de
mira, pues,
de
ya que pusiste la premisa, Jonathan Lebrón. 2024. Ajá. Vamos a hablar un poquito del 2024. Hablaste en la primera mitad, Johnny Ruyán, de que hay que ir más al campo y que salir un poco del área metro, y me parece que eso sin duda es importante.
Que yo se lo dije, Luis, by the way, yo se lo dije a Luis. Luis aprendió esto en la primaria.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
yo
sí,
iba mucho al oeste y se lo dije, amiguito, el metrocentrismo te mató.
Sí, pero el metrocentrismo tuvo su venganza con Charlie. El metrocentrismo.
Claro, después, claro.
Le pasó factura el metrocentrismo después, la primera elección general, pero eso otro. Cuando hagamos el postmortem full,
otro podcast.
Pero a lo que voy. De aquí al 2024, ¿qué tú quisieras ver? ¿Tú quisieras ver una alianza formar entre el PIP y Victoria Ciudadana? ¿Tú quisieras ver a Victoria Ciudadana creciendo en los 78 municipios? ¿Tú quisieras ver al PIP tratando de ganar alcaldía? ¿Dónde vemos el activismo político y la organización política de aquí al 2024?
¿Quieres que sea bien sincero?
Sí.
Bien sincero. Mira, yo de lo que he pensado de esto hasta ahora, yo creo que sí, en la alianza hay mucha salvación. ¿Sabes? No, creo que hay muchas bases comunes entre lo que son populares, entre lo que son independentistas y lo que son Victoria Ciudadana. Yo creo que mientras más esos tres se pueden ir aglutinando, porque creo que tienen más en común. Y también PNP, hay gente PNP que votó, o sea, hay gente estadista que votó por Dalmau. Entonces yo vino eso y digo, pues ¿cuál es la base común que tienen esos dos? Ah, que son anticoloniales. Anticolonial no es lo mismo que estadista. No todo claro, anticolonial es estadista. Todo estadista es anticolonial. Así que si nos enfocamos en esas cosas que son comunes, bases comunes, como el anticolonialismo, por ejemplo, pero sería bueno que nos vayamos aglutinando. Mira, algo que yo he estado mirando y que presiento que puede que vaya pasando, puede que no, pero sería interesante que personas que son populares, ¿verdad? Porque el Partido Popular, hay que reconocerlo, se tiene que redefinir, no se puede quedar como está. Que me pregunto, ¿qué tal si se radicalizaran un chin hacia lo que sería tal vez una postura de soberanista? ¿Y qué tal si los independentistas suavizaran un chin? O sea, ¿me entiendes? Como que se encontraran en el medio y bajaran un poco lo que sería soberanista, soberanía, y encuentren ese terreno común. He pensado en eso. Reconozco que Victoria Ciudadana no se rige por una ideología de estatus, por lo cual ahí se complica un poco su inserción de ese modo. Pero creo que creo que va a ser bien interesante. Creo que definitivamente mientras más alianzas mejor. Creo que la barrera puede ser el tema de estatus, como que estoy un poco pintando ahora, que puede ser que una independentista y populares puede que sea la ficha tranque de que los de Victoria se unan con otros partidos, ya que ellos no asumen ninguna postura de estatus. Así que no sé, yo estoy aquí un poco hablando, pensando en voz alta, pero no sé si ustedes han pensado en otras cosas.
Sí. Yo en cuanto a alianzas, fíjate, yo lo veía un poco interesante esta discusión que se ha dado. Yo creo que también parte un poco de desconocimiento. No desconocimiento de mala manera, ¿verdad? Es un poco de... Es algo nuevo, nos estamos enfrentando a algo nuevo y a la probabilidad de que, valga la redundancia, sea probable de que existan alianzas entre partidos, ¿verdad? Y que de momento puedan surgir un partido nuevo, o sea, un Victoria Ciudadana aliado al Partido Independentista Puertorriqueño. Si tomamos los números que sacó Lugaro y Juan Dalmau, pues estamos hablando de que hubiesen sacado 34-35%, ¿verdad? Asumiendo que se depositaran esos votos en un mismo sí. candidato o insignia, ¿verdad? Pero para eso yo creo que también requiere un poco de esa educación del hecho de que yo me una a otro no me debilita, sino que me fortalece. Que el hecho de que yo soy Pipo, yo soy Victoria o yo soy lo que sea, el yo unirme en un vehículo electoral para poder derrotar el bipartidismo no me hace menos y no pierdo mi identidad, ¿verdad? Y que puedo coexistir con mi identidad de lo que sea, ¿verdad? Bajo unos supuestos de unas ideas. ¿Verdad? Yo creo que un poco lo que Victoria ha tratado de hacer, aunque ¿verdad? Lo comunica de una manera y lo ejecuta de otra, pero es en parte la síntesis, ¿no? La raíz del diseño de ese partido, de que vamos a unirnos por ideas, ¿no? Más allá del tema del colonial, sí, más allá
de la idea. Como un all inclusive, aquí todo y todas bienvenidos, que también puede ser problemático, yo estoy de acuerdo, o sea, puede ser problemático.
Sí, porque es que requiere un poquito de madurez. De todos los componentes, o sea, no solamente de la gente que va a ser parte del partido, sino que también reclamado desde el propio partido. O sea, es un tema que siempre ha estado ahí, es el asunto de cómo el partido maneja a los estadistas, ¿no? Dentro del movimiento Victoria Ciudadana. Entonces, como que tú dices que eres la casa grande, pero a la misma vez ves en tus redes sociales como una tirantez, una tensión con ese asunto, particularmente entre las dos facciones grandes, ¿no? Dentro del movimiento. Sin embargo, pueden coexistir y el resultado electoral apunta que su electorado pudo entender, ¿no? Que escoger a un José Bernaldo y escoger a una Mariana Nogales en una misma papeleta, pues no tiene, o sea, es mucho más efectivo para adelantar una agenda del partido más allá de una agenda ideológica de estatus, ¿no? Que es bien interesante.
Si yo fuera Victoria, yo haría dos cosas. Primero, tratar de legislar las candidaturas coaligadas, que quiere decir que tú puedes tener candidatos que aspiren a varios partidos, o sea, por varios partidos a la vez. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, o sea, si en Guaynabo, precinto 7 de Guaynabo, el de Tony Soto, que para los populares es prácticamente imposible ganarlo. Pues ¿por qué no se busca un candidato que sea de Victoria Ciudadana, incluso que sea un estadista, y que ese candidato esté en la papeleta bajo el PPD, bajo Victoria, bajo el PIB? Entonces coge los votos de esos tres partidos, pues ahí hay algo interesante. Y segundo, a la misma vez que negocio las candidaturas coaligadas, estoy replicando Manuel Natal en San Juan en los 78 municipios. Hay que buscar el Manuel Natal de Vieques y el de Yabucoa y el de San Lorenzo, o la organización alrededor de una persona así, ¿no? Yo buscaría crear 78 presidentes municipales de Victoria Ciudadana y empezar a tener estructura en tierra, porque al final del día ellos tuvieron una excelente campaña en los medios, ellos tenían mucha energía de sus activistas, casi todos en el área metropolitana, pero no había mucha estructura en tierra. Y eso es súper necesario.
Sí, definitivamente, ¿no? fue un fenómeno sumamente citadino, sin duda. Uh-huh. Uh-huh. Y de hecho, mucha gente de San Juan, que se rige por lo que ven en las redes y demás, juraban que Lugaro iba a ganar o iba a tener un porcentaje mucho más alto que Dalmau, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Pero no tomaron en consideración que eso es lo que tú ves en la ciudad. Tú sales, correcto, de la ciudad y tú no ves ni una pancarta.
Exacto.
Y la gente que se va a atrever a votar por el bipartidismo muchas veces se inclinaba más por Dalmau.
No, yo trabajé con varios candidatos de la isla y ellos me decían, aquí Victoria no existe, o sea, no existe, punto, no, nadie te lo menciona, no existe, y es que no eran parte
de... Exacto. Y no tiene que ser un candidato a alcalde, o sea, puede ser un candidato a la isla municipal, como por ejemplo pasó con el muchacho este de Aguadilla, que corrió una campaña de ensueño sola, ¿sabes? Básicamente, y logró una cantidad importante de votos, o sea, capturó 8% del voto de la legislatura municipal, que eso es un montón, en una coyuntura como esta. O sea, que ¿verdad? Pueden existir, deben haber gente dispuesta a crear estructura en los partidos.
Si yo fuera el PIB, yo estaría buscando en esas 114 colegios en Puerto Rico que Juan Dalmau quedó primer lugar, que ganó, uh-huh, cómo yo crezco desde ahí, y estaría buscando candidatos alcaldes bien cabrones en Ponce, en Mayagüez, en Caguas. En Mayagüez y en Caguas, el candidato alcalde del PIB sacó 15%. Este, uh-huh. Y yo creo que igual, y esto me lo dijo Juan Dalmau en la entrevista, si Victoria metió dos a la Cámara y al Senado, el PIB debe tirar dos candidatos también en la próxima.
Sí.
Porque no hay razón, sí, alguna. O sea, si tú divides los votos que sacaron María de Lourdes y Denis Márquez, lo divides entre dos, quedarían primero y segundo el candidato del PIB, yo creo. O sea, la cantidad de votos, porque fue una cantidad de votos impresionante. Uh-huh. Este, uh-huh. Así que para mí es súper interesante. Y digo, y igual que les digo una cosa, les digo otra. Tuvieron una gran noche en el 3 de noviembre, pero eso fue el 3 de noviembre. Hay que joderse trabajando ahora. Y ahora es más,
claro,
difícil.
Claro.
Es más fácil porque ya lo probaste y viste que lo pudiste hacer. Pero es más difícil también porque ya no es nuevo, ¿verdad? Ya ahora eres un partido más que va para la segunda elección. Entonces, pues, eso conlleva, uh-huh, otro tipo de dificultades, otra serie de retos.
Definitivamente, sí.
Mira, pues yo creo que ha sido una buena conversación.
Sí, yo creo que, ¿verdad?, ha sido súper cool. ¿Viste, ¿viste, Giovanni, que esto es cool?
Sí,
esto,
claro que sí.
De la diferencia podemos aprender.
No, claro, y si no hubiese confiado en eso, yo no hubiese aceptado.
Mira, Johnny, dile a nuestra audiencia dónde te siguen, qué estás haciendo, qué links hay que ver, etcétera.
Pues mira, a mí personalmente me pueden seguir en Instagram, Johnny Fritz, YONILatina.Fritz, FRITZ. También estoy en Facebook y en Twitter como Johnny F. Ruyán. Y nada, pendiente a las campañas, que esto no se acaba aquí. El hashtag Vota y Sácalo fue la que usamos para esta última parte, pero vamos a seguir activos, ¿sabes? Nos vamos a coger un descanso, pero volvemos, bien sea con causas políticas o no. Seguimos con este grupo, que estamos bastante sólidos. Quizás asumimos una identidad más distintiva y vamos a ir por ahí para abajo, así que pendiente a esas redes. Y nada, gracias a ustedes dos, a Luis y Jonathan, por la invitación. Me la hace una conversación sumamente rica y amena, y espero que también sea de provecho para los que nos están escuchando.
Claro que sí. Y a ti por aceptar la invitación y que se repita más adelante cuando ya tengan un poco, ¿verdad?, se cojan el descansito y sigan con lo próximo que vayan a hacer, que aquí estamos puestos para el problema y estamos dispuestos a conversar y a debatir cualquier punto, ¿verdad? Y cualquier tema. Al final del día, partimos de ¿verdad?, en estructuras y plataformas distintas, pero partimos hacia un mismo propósito, educar a la gente y que entiendan que lo que tenemos ahora no necesariamente es lo que no tenemos que chupar, tú sabes, podemos construir algo nuevo.
Pues súper agradecido y ¿verdad?, como siempre se dice, hablando es que la gente se entienda. Así, gracias por la oportunidad y cuentan conmigo para cualquier ocasión en el futuro.
Mira, definitivamente. Bueno, amigos, hasta que llega este episodio de Pato para el Problema.
Mañana lunes, 30 de noviembre, abren oficialmente, ajá, el periodo para que usted nomine o cree una categoría en lo que van a hacer los PPP Awards. Así que recuerde, mañana lunes, para los patroncitos, desde $3 en adelante, patreon.com/puestosparproblema, para que nomine. Ya hoy ya tenemos una nominación de tweet del año. No sé si la viste.
Sí.
Que nos hicieron mañana del CPA Trapero sobre un tweet bastante impropio que no voy a repetir aquí porque no me voy a buscar el lío, pero ya tenemos nominaciones. Así que usted vaya a patreon.com/puestosparproblema, se inscribe, es parte de la mejor comunidad de Puerto Rico y mandale también un mensaje a la hora machorra. Dejen de estar mintiendo y diciéndole a su gente que tienen el Patreon más grande de Puerto Rico. Eso es mentira. Alexis Zárraga, mentiroso. Chicho, súper mentiroso.
Súper mentiroso.
Navarro, mentiroso.
El otro se me olvida el nombre, muchacho.
Ni me importa el otro. Así que no le digan mentiras, pero por favor no permitan que esos macharranes atorrantes insoportables nos ganen. Únanse a la mejor comunidad del internet de Puerto Rico, patreon.com, y si se unen en diciembre van a tener taquillas automáticamente para nuestro evento de fin de año y nos va a ver ahí vestido, exacto, en etiqueta y haciendo el ridículo.
Y para los perks, y tienen también acceso a los perks que vienen regalitos. Sí. Vienen regalitos. Así que la fuerza los acompañe. Vamos a estar pendientes a eso. Gracias, Johnny, por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes. Un abrazo a los dos, se cuidan.
Gracias. Y recuerden que esta semana tenemos un calendario bien interesante, así que estén pendientes de nuestras redes sociales porque viene un contenido por ahí bien bueno. Que ya comenzamos nuestros post-mortem de, sí, la, de las elecciones.
Y viendo un post-mortem exclusivo para los patroncitos también, que usted no se va a querer perder, pero eso solamente para los patroncitos y patroncitas.
Que la fuerza la acompañe.